Bienvenidos a Show Me the Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad. Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de Show Me the Impacto. Junto a Tomás Sánchez los saludamos, como siempre, para hablar de la economía, el rol de la empresa en sociedad, este capitalismo consciente. Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad es que a mí me gusta la expresión capitalismo inclusivo, aunque a veces la palabra inclusiva me suena media mamona, ¿o no?
Inclusivo está un poco relacionado quizá a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, entonces yo creo que por ahí de repente uno lo relaciona como... Pero en realidad la palabra inclusivo queda perfecto, es así, donde sí, todos se sientan incluidos y puedan competir.
El tema es que no sea un capitalismo salvaje que de alguna manera está dispuesto a vender a su madre por lograr lo necesario, sino que un capitalismo que en la medida que va creciendo de manera balanceada y uno tiene un mercado equilibrado, terminamos estando todos mejor.
Oye, estamos súper contentos con la recepción que ha tenido nuestro podcast, también con la gente que ha compartido Show Me the Impacto a través de las redes sociales donde estamos presentes, LinkedIn, Twitter y también Instagram, para ganarse uno de tus libros, Public Inc., que estamos sorteando precisamente en estos dos capítulos para generar más interés, más tracción, para que ustedes lo comenten, y donde hemos estado con un tremendo entrevistado. Hoy día tenemos otro, ¿ah? ¿Eh? Espectacular.
Sí, se viene bueno el capítulo de hoy día. Hay que también reconocer la creatividad de varios de los posteos. Y muchas gracias por la recepción, porque nada, ha estado entretenido. Por lo menos acá me ha ayudado a iluminar el encierro y la oscuridad en Londres. Entonces, ha sido un muy buen escape.
Oye, ha hecho mucho frío, ¿ah? ¿Eh? No hay gasones, claro, en Europa.
Está parejito entre 1 y 2 grados.
Wow.
Todos los días.
Qué frío. ¡Qué frío! Bueno, oye, vamos a hablar de algo que de alguna u otra manera cada vez genera más interés, ha ido aumentando su precio, su valorización a través de inversionistas, y que hoy día podemos decir ya tiene el piso formado para generar esta diversificación de los mercados de la que estábamos hablando, este capitalismo que es más inclusivo, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy día, Tomás?
Hoy día vamos a conversar de blockchain y de Bitcoin y criptomonedas. Y tenemos a un muy buen invitado para hablar de eso. Pero te quería contar lo que me pasó a mí con comprando Bitcoins y todo eso, Elena.
Para partir, eso sí, decir que, bueno, el blockchain es un tipo de tecnología que ya nos va a explicar muy bien nuestro entrevistado cómo se puede entender mejor para la gente que no lo entiende muy bien. Pero el Bitcoin, que es como lo más popular, ¿no es cierto? Y que es como lo que se hizo más conocido con esta tecnología del blockchain, es la criptomoneda que tuvo en algún momento el mayor, y tiene el mayor valor del mercado. Fue creada por el año 2009 por Satoshi Nakamoto como un medio de pago, y también inventó esta tecnología, entonces blockchain, que sirve como soporte para gestionar estas transacciones, que son operaciones anónimas y privadas y que lo dejan fuera del control de una institucionalidad o de un gobierno, ¿cierto? No obstante, igual se controla a través de la misma comunidad, a través de soportes que están instalados en distintas partes del mundo. Entonces, uno puede invertir en bitcoins.
Exactamente. ¿Te parece que hagamos una mini sección de números sobre el bitcoin?
Ya.
El market cap, es decir, la cantidad de plata o el equivalente de valorización que tiene hoy día Bitcoin, dependiendo del día, esta semana que lo midamos, pero es alrededor de 700 billones de dólares. Es decir, 1.000 millones de dólares es lo que hoy día tiene como valor de reserva el Bitcoin. Y para darle un poquito de magnitud, eso es más de 10 veces la fortuna de Warren Buffett, o de hecho es suficiente dinero para pagarle a todos los gringos toda la bencina que consumen en un año.
¡Wow! Imagínate en Texas.
O sea, no, impresionante. O sea, es muchísima plata.
Oye, hay que decir que en Estados Unidos los usuarios de las plataformas como Square y PayPal pueden comprar, vender y almacenar, además del Bitcoin, otras criptomonedas. Está Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, entre otras. Pero obviamente el Bitcoin es la más popular.
Lo impresionante acá es que en el fondo esta fue una moneda que partió costando nada. En su peak, en la última semana, llegó a más de 40 mil dólares un Bitcoin. Y de hecho, la cantidad transada de Bitcoins al día, la última semana ha rondado el billón de dólares.
Wow.
O sea, es impresionante. Y lo interesante también es cómo cada vez se ha ido institucionalizando a poco. Es decir, JP Morgan sacó un par de reportes al respecto, justamente poniendo ciertos precios objetivos por delante, que son bastante más altos que los de hoy día. Pero nada. es interesante realmente como una tecnología de este estilo, que para hacer el símil es como cuando se inventó el motor a combustión interna y después salió el auto.
Claro.
Acá es que se inventó el blockchain y apareció el Bitcoin como primera gran aplicación.
Fue como casi en paralelo, pero finalmente era como un lobo solitario este oriental, ¿no es cierto?, que andaba dando vueltas y que hablaba de este Bitcoin, pero probablemente ustedes las últimas semanas, los últimos meses han escuchado el Bitcoin ya como una moneda, sin ir más lejos, los reportes financieros que se toman en consideración, donde es parte ya de la lógica financiera a nivel mundial. Y lo que tú decías, o sea, se ha cotizado tan alto, más alto de lo que sucedió en el 2017 cuando todos hablaban de una burbuja. Y esto tiene que ver precisamente con la revalorización que hacen los inversionistas institucionales, ¿no? Gente que ya tiene prestigio, como tú decías, y cuyos clientes están familiarizados hoy en día, después de tantos años, con monedas electrónicas y que encuentran obviamente en el Bitcoin, quiero decir, una forma de ir diversificando el riesgo de las carteras, proteger el patrimonio en una sociedad que está cada vez más incierta, más líquida, etcétera, casi como el Bitcoin.
Oye, y no quiero dejar pasar un comentario que hiciste cuando Nakamoto comenzó con todo esto, que todo esto es un... Todo el mundo o muchas personas especulan de quién realmente es porque nadie sabe quién es o si fue un equipo de personas o si es alguien que simplemente se puso un seudónimo. Todo esto comenzó después de la crisis financiera del 2008, donde en el fondo hubo un montón de gente y se discutió mucho en las redes sociales de cómo podía ser de que de alguna manera por la irresponsabilidad de algunos pocos en cuanto al manejo financiero terminara todo el planeta sumido en una crisis, que en ese minuto se decía que era la más grande de la historia, y hoy día la crisis de la pandemia nos demostró que todo se puede superar.
Exacto.
Pero que en su minuto justamente hacía cuestionar las bases de la institucionalidad y del orden financiero.
Oye,
entonces esto nace como una respuesta a eso.
Exacto, y sigue siendo una respuesta para América Latina, por ejemplo. Estábamos hablando de esto de los inversionistas que no solamente han, por ejemplo, invertido más en oro, dada la contingencia que vivimos el 2020 y la incertidumbre que estamos viendo ya a comienzo del 2021, sino también en bitcoins. Fíjate que hay falta de confianza, por ejemplo, en gobiernos como Argentina y Venezuela, han sido los países que han tenido más inversiones en bitcoin en América Latina, porque es una criptomoneda que, como decíamos, tiene que ver con esta tecnología blockchain, que ya la vamos a explicar, pero que hace que tenga un valor intrínseco y que sea un poco antifraude, antidevaluación también, ¿no?
Lo que pasa es que termina siendo como la extensión de la globalización, es decir, cuando la globalización comienza a mediados y después más intensamente a finales del siglo pasado, empezamos, ¿cierto?, a comerciar bienes y después evoluciona y empezamos a comerciar servicios. Pero los activos financieros siempre fueron súper sujetos y fueron súper restringidos para transar libremente. De hecho, en el caso de Chile, tú quieres abrir una cuenta en dólares en tu banco y te tratan como que fueras un delincuente.
Claro.
Y tienes que firmar carta y tienen que ser escritas a mano explicando por qué tú quieres dólares. O sea, no es simple. Y hay una parte que tiene que ver efectivamente con la estabilidad del sistema financiero, que cada país es muy celoso de él, pero también hay una parte que podríamos hablar de mantener un oligopolio bastante controlado, donde hay mucho interés en juego, y justamente el Bitcoin y el blockchain llegan a hackear ese statu quo, y de alguna manera uno se empieza a dar cuenta de que antes era muy caro transferir plata de un país a otro, y hoy día con blockchain termina siendo muy fácil, muy barato, y uno se salta a los bancos y se salta a cualquier agencia intermediaria.
Oye, Tomás, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar tu experiencia de inversor o invertir en blockchain, cómo te fue con eso, qué pasó con las criptomonedas, cómo entendiste cómo hacerlo. Vamos a dejar esa experiencia entonces pendiente, pero ahora vamos a conversar con nuestro entrevistado, que es gerente general y creador de Buda, la plataforma que te permite transar las criptomonedas, Guillermo Torrealba, que está acá en Show Me the
Capital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Guillermo Torrealba, gerente general y uno de los fundadores de Buda.com, el mercado de criptomonedas. Me pidieron dar un dato freak mío. Yo comencé Buda.com el mismo día que conocí Bitcoin, y conocí Bitcoin el mismo día que quebré mi emprendimiento anterior. Así que no fue un comienzo fácil, pero fue un comienzo convencido.
Guillermo, muy bienvenido a Show Me the Impacto. Y no tengo nada más que decirte que admiro la pega que ustedes están haciendo, porque, bueno, con Guillermo nos conocemos hace un par de años cuando estuvimos en todo el lío de las criptomonedas y cuando los bancos se tiraron en picada en contra de esta naciente industria, y yo estaba desde la SEC y me tocó ayudarlos, defenderlos, tener que hacer harta política con autoridades, fuimos a ver a presidentes de bancos, hubo una buena cruzada por defender esta naciente e innovadora industria y me imagino lo difícil que ha sido desde ese día, que fue hace un buen par de años atrás, además de lo difícil que es emprender, Guillermo.
Sí, me acuerdo perfecto esa pelea que de hecho sigue y aprovecho el tiro de dar las gracias a la SECH porque cuando uno está emprendiendo es muy, muy peludo encontrar palos y pilares de los cuales agarrarse. Y en ese momento nosotros no esperábamos ese apoyo de la SECH, fue sorprendente, así que se le agradece a ti, a la Ale Moustakis. No ha sido difícil, pero tampoco puedo decir que ha sido sorpresivamente, o sea, no ha sido fácil, perdón, pero tampoco puedo decir que ha sido sorpresivamente difícil, porque cuando nosotros comenzamos Buda.com con mis socios, nosotros sabíamos que nos estábamos metiendo en algo muy complejo y en algo bien, bien estructural dentro de la sociedad. Nos estábamos metiendo con una tecnología que no busca proponer una nueva forma, un nuevo vehículo de movilización o de transporte. Estáis cambiando la forma en que funciona el dinero. Y el dinero es la tecnología más importante de la vida en sociedad. Se acaba el dinero, se acaba la tecnología, el dinero, cualquiera de sus formas, y se acabaron las ciudades. O sea, se acabó nuestra capacidad de coordinarnos en grandes números. Entonces, sabiendo eso, nosotros siempre supimos que se venían peleas muy difíciles con Buda.com. De hecho, me acuerdo cuando entró los primeros inversionistas, una de las reuniones nos preguntaron cuáles son los riesgos más grandes. Nosotros le dijimos, el riesgo más grande es que nos agarramos con los bancos y la empresa desaparezca. Así de directo fuimos, así de transparente fuimos.
Guillermo, si nosotros tuviéramos que explicar, porque la gente yo creo que entiende poco lo que es el blockchain y entiende poco cómo funcionan las criptomonedas. Así es, súper en simple. Yo sé que te deben preguntar todos los días esto, pero brevemente, ¿y por qué cambia la industria financiera? Porque cuando uno piensa en la banca, y yo creo que lo hemos hablado con Tomás, pero no en los podcasts, tenía un concepto que era súper pedestre, ¿no? Sentarse en una banca, prestarse plata, y finalmente todo eso que es muy real ha cambiado rápidamente, estrepitosamente. Hoy día vemos la aparición potente de la fintech, también todo lo que está pasando con los medios de pago, y obviamente hay que generar cierto nivel de confianza y de credibilidad en estos nuevos sistemas. ¿Por qué es importante el blockchain para la gente que no lo entiende bien?
Para la gente que no ha escuchado o no ha entendido lo que es blockchain o cadena de bloques, blockchain es, en estricto rigor, es una base de datos. Es una forma de base de datos. No es nada más que eso. Hay veces que la gente cree que se desilusiona cuando lo escucha porque dice, pero he escuchado blockchain todos los días durante los últimos 5 años, no puede ser una base. Bueno, es una base de datos, lo lamento. Eso no quiere decir que sea poco. La gracia de esta base de datos es que está distribuida y está replicada, la misma base de datos está replicada en el caso de Bitcoin, en millones de computadores alrededor del mundo que contienen toda la información y toda la historia de Bitcoin, toda la historia de todas las transacciones que han ocurrido desde la primera hasta las que están ocurriendo ahora en tiempo real, y todas esas transacciones están replicadas. Entonces, Bitcoin es un sistema financiero descentralizado que no necesita depender de nadie con una verdad absoluta, sino que la verdad depende del consenso de todos. Entonces es una criptomoneda y es un sistema financiero que está basado en el consenso y es prácticamente inhackeable, porque además de que la información está encriptada y el código es muy seguro, cuando alguien intenta hacer trampa y mentir, solo puede mentir sobre su versión de la base de datos. Pero como todo el resto del mundo sabe que esa información no es cierta, Esa información no puede ser adulterada. Entonces, en corto, ¿qué es Bitcoin y qué es blockchain? Bitcoin es una moneda, una criptomoneda, es una forma de dinero descentralizado cuya cantidad u otras variables del sistema no dependen de la decisión arbitraria de un banco central o de una persona, de una empresa, sino que dependen de un algoritmo matemático que fue escrito hace 11 años y ya nadie puede escribir.
Guillermo, y ahí, perdona, yo te preguntaba por esto porque ahí uno podría traspasarlo al mundo político, a la estructura empresarial dentro del capitalismo, claro, que es lo que nos gusta a nosotros hablar, porque finalmente cuando existen consensos, evidentemente se abre un espectro de posibilidades que es mucho mayor y que probablemente es más individual pero colectivo, ¿no?
Sí, con blockchain, bueno, el concepto de blockchain nació con Bitcoin y luego muchísimas, pero miles y miles y decenas de miles de emprendedores y empresarios han empezado a pensar en otras aplicaciones para esta base de datos descentralizada que resulta en ser la forma de guardar información en internet o en el mundo digital más segura que jamás se nos ha ocurrido, o sea, que jamás se nos hayamos inventado. Y entonces una de esas aplicaciones Por ejemplo, Ethereum, que es otra criptomoneda, propone crear un supercomputador global donde el procesamiento está realizado por computador alrededor del mundo y no por un servidor central. Y ahí nace, con Ethereum nace el concepto de contratos inteligentes, que es básicamente software descentralizado. Y una vez que tú tienes la posibilidad de escribir software que no está en un servidor central, sino que está escrito y está soportado en miles de computadores, entonces puedes comenzar a crear estructuras lógicas mucho más sofisticadas y ricas, como por ejemplo, contratos de herencia, o puedes empezar a escribir contratos sociales, donde todas las reglas de este contrato no están escritas en un papel que luego, si es que no se cumple, pasa por un proceso judicial, sino que están escritas por un software, donde si no se cumplen las reglas, el software no corre.
Claro, al final como que refundamos el concepto de confianza, que normalmente toda sociedad, para poder surgir, necesita la confianza. En el caso de nuestra sociedad moderna, hace un par de siglos fue el banco moderno, si lo queremos, como tú bien decías, se crea la moneda confiamos en ella, confiamos en que este pedacito de papel va a seguir teniendo el mismo valor, pero como tú explicabas, la confianza radicaba en una institución. Y ahora está empezando a radicar en un protocolo que descentraliza esta confianza y de esa manera también lo hace mucho más seguro. Como para tratar de entender bien el simbolismo y cuál es el trasfondo antes de las aplicaciones, que muchas veces cuando uno no capta el primer concepto puede ser más complejo.
Sí, es muy... Yo llevo en esta industria 7 años y yo siento que es muy fácil como encantarse por Bitcoin y por blockchain y después confundirse y marearse con la infinidad de cosas que se podrían hacer si es que nos ponemos creativos. En estricto rigor, el valor de blockchain, y reduzcámoslo a Bitcoin, es que de todas las aplicaciones del mundo, de toda la cultura y de todos los memes que hemos creado los humanos, la idea más importante para nuestra vida en sociedad es la idea del dinero. Y el problema de la idea del dinero es que esta idea en algún momento de nuestra historia fue tomada y controlada arbitrariamente por entes centralizados. No siempre el dinero dependió de personas. Antes el dinero eran piedras, era oro, y tú no puedes modificar esa forma de dinero. Pero en algún momento de la historia esta tecnología se fue apropiada por entes centralizados y empezaron a haber distorsiones en nuestra economía y en nuestra vida en sociedad que tienen que ver con que estas personas no se supieron controlar. Y Bitcoin le quita ese poder al humano, le quita la posibilidad de alterar, por ejemplo, la masa monetaria o alterar quién tiene qué, y le devuelve a las personas la posibilidad de crear una industria financiera sin la necesidad de, por ejemplo, tener una licencia bancaria para crear un banco. Tú con Bitcoin puedes tener 15 años de edad, ser un genio programando y crear un banco más seguro que un banco desde el código, desde tu casa. Entonces, un cambio paradigmal. Pero es eso, es lo que tú dijiste, Tomás. Es un tema de seguridad.
¿Y eso no le gusta nada a las BIF?
Yo creo... Mira,
oye, todo esto, paréntesis, bueno, para los que nos están escuchando, creo que acá Gigi se acaba de mandar una muy buena explicación y muy simple.
Excelente.
Yo, la verdad es que yo, cuando hace varios años atrás aprendí esto, me costó, tuve que leer, releer y releer muchas veces, y creo que Gigi lo explicó muy bien. Entonces, para los que no entendieron muy bien, echen para atrás el podcast,
claro,
y lo escuchan de nuevo.
Lo vuelvan a escuchar. Ya, pero yo, déjame mi pregunta, bueno. Crítica, los BIF. Que
ha patateado. Bueno, ya no es las BIF, o sea, bueno, ahora
las CMF.
Las CMF, sí.
Yo no estoy tan seguro que no les gusta, o sea, al que no le gusta para nada son los bancos.
A los bancos.
Eso, de eso estoy seguro. Pero yo tengo la sensación, y acá la sensación, de que la CMF ve con buenos ojos la innovación financiera. Y yo creo que hace 5 años eran más escépticos y hoy no son tan escépticos. Y no es por algo que ellos hayan dicho, sino es porque, como yo estoy viendo que está evolucionando la percepción colectiva de expertos. Porque los expertos son los que más se resisten a los cambios en su industria. Por paradigmas propios de los expertos que nacen. No solamente los expertos económicos, los expertos de cualquier cosa. Por eso las innovaciones como importantes y breakthrough generalmente no vienen de la industria. Vienen o no vienen de alguien que lleva la industria 30 años. El caso ya más caricaturesco y latero es el de Elon Musk. ¿por qué llegó un compadre que nunca había hecho un auto y ¡pam!, transformó la industria? Es por eso mismo, porque nunca había hecho un auto, entonces no tenía ni los paradigmas. Y bueno, por esa razón, siento, yo tengo la intuición de que en la CMF la percepción está cambiando. Y la razón es porque para ellos, para la CMF, controlar, por ejemplo, los balances, si es que todo estuviera construido sobre blockchain, para la CMF o para el Banco Central, controlar los balances que mantienen sus regulados sería infinitamente más fácil. Por ejemplo, esa es una de las ventajas. Tú podrías tener 100% de certeza de los balances de tus regulados el 100% del tiempo, sin la probabilidad de, por ejemplo, de que a tus regulados los hackeen, les hackeen las bases de datos y creen un trillón de pesos de la noche a la mañana.
O que quieran falsear, o que algo no esté bien hecho, o que esté demorado, o que la burocracia.
Además, la CMF y la SBIF, la antigua SBIF en Chile, fueron súper innovadores. Yo tengo la sensación de que el problema no está ahí. Yo tengo la sensación de que el problema está más en la industria.
Claramente la banca, ustedes son un competidor importante y uno que viene a cambiar las reglas del juego. Entonces, para entenderlo mejor, porque la verdad es que no hemos alargado mucho en esta introducción, pero Guille, ¿qué ha pasado estos últimos, digamos, no sé, 2-3 años, que fue cuando el Bitcoin tuvo su boom a final del 2017, si no me equivoco? Dio mucho que hablar y acabamos de ver otro boom violento, con que frente a la pandemia mucha gente empezó a buscar un refugio, empezó a buscar activo alternativo. Ahora, esta semana, acaba de bajar fuertemente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha sido la evolución de esta industria y de la moneda?
Sí, bajó como 15%, pero era el precio que tenía Bitcoin como hace 7 días atrás, así que tampoco como
sí, tampoco
fue un golpe demasiado duro. Eso para dar perspectiva, pero efectivamente Bitcoin en los últimos año y medio se ha valorizado un 350%, y la razón tiene que ver con... Yo creo que la gota que rebasó el vaso fue la pandemia, pero mucha gente, y yo me incluyo, pronosticábamos un año 2020 como el que ocurrió antes de saber que se venía una pandemia. Y la razón tiene que ver con que Bitcoin no es solo una propuesta de una nueva forma de dinero, el internet del dinero, cosas por el estilo, sino que es un cambio paradigmal de una sociedad que se está empezando a cansar de un sistema que, entre que no lo entiende y lo que entiende, no le gusta. Entonces, en Bitcoin... Hace el 2017 hubo una fiebre del Bitcoin que tenía principalmente, estaba explicado principalmente por retailers. Pero a principios del 2020 empezamos a ver por primera vez en masa cómo Wall Street empezó a meterse en Bitcoin, y legendarios de la industria financiera como Paul Tudor Jones, que no es un millennial, tiene 70 años, pero lleva 60 administrando un fondo gigante, empezaron a comprar bitcoins. Y entonces estamos viendo la entrada de plata institucional, y hay mucha, mucha plata institucional. Y esta plata institucional es menos filosófica que yo. A Paul Tudor Jones tal vez no le importa, o sea, no le molesta la industria financiera, pero él está viendo que el mundo está cambiando. Y entonces, cuando invierten en Bitcoin, lo que están haciendo es decir: oye, el mundo se está volviendo incierto. En la incertidumbre, ¿qué activo financiero de todos los que conozco propone algo sustancialmente distinto y desapalancado de la economía tradicional? Y Bitcoin parece ser eso. Y esa ha sido la razón de por qué esto está creciendo tanto, y por qué a mí no me asusta que el precio haya subido un 350%. Yo no creo que esto sea una burbuja como la del 2017. No todavía, no, le queda mucho. Es porque hay mucho capital institucional que todavía puede entrar.
Guillermo, ¿y a nivel Latam, cómo andamos?
Impresionante, impresionante. El mundo de las criptomonedas, el volumen transado aumentó como un 120-130% el 2020 respecto al 2019. Pero en Buda.com, y esto no es para hacer publicidad, esto es un dato público, además, porque nosotros publicamos todos los datos, el volumen transado creció un 400% el 2020 respecto al 2019. Y eso tiene que ver con que el efecto y la sensación de incertidumbre en Latinoamérica es mucho más grande que en el resto del mundo, que en la mayoría de los países.
Guillermo, antes de que terminemos, ¿Cuál sería tu pronóstico? ¿Cómo tú ves que van a ser los próximos pasos de esta industria, de esta moneda, de las aplicaciones? ¿Cómo se viene tal vez el 2021, el 2022?
Ya, yo no me voy a meter a nivel de precio, porque encuentro tal vez hasta latera la conversación, sino que no me gusta que la gente se preocupe solo del precio. yo soy optimista, que cada uno saque las conclusiones que quiera respecto al precio, pero yo no voy a hablar de eso directamente. Yo soy muy optimista respecto al futuro próximo de esta industria. Estoy viendo mucho capital institucional entrar. Sí creo que hay que tener cuidado, sí, esto sigue siendo volátil, sigue siendo una inversión riesgosa en el corto plazo. En el largo plazo, cuando uno está hablando de 3, 4 años en adelante, esta tecnología y esta inversión ha resultado ser siempre, de hecho, muy buena, pero hay que invertir a más largo plazo, hay que ahorrar a largo plazo. Pero donde yo veo la industria que está sucediendo es para que Bitcoin se transforme, y esto es importante que la gente entienda, porque la gente, mucha gente no le crea a Bitcoin porque dice Bitcoin hoy día no me sirve para comprar en ningún lugar. No se espera, y nadie esperó, de los que estamos en la industria, nadie esperó que Bitcoin sirviera para comprar en Falabella hoy. La cuestión es cómo sigue. Si es que esto va a tener éxito, Bitcoin se va a transformar en dinero según esta secuencia. Primero, la gente tiene que tener Bitcoins para poder gastarlos. Para que tenga Bitcoins, tuviste que tener un incentivo para comprarlos. Hoy el incentivo para comprarlo es inversión. Entonces lo que está pasando es que mucha gente está comprando bitcoins como inversión. En la medida que bitcoin se populariza, la tasa de rendimiento, la rentabilidad de bitcoin en el tiempo empieza a caer. O sea, cada vez menos volátil, al mismo tiempo que cada vez el precio aumenta menos rápido. Y hoy día más o menos hay 100 millones de personas en el mundo que tienen bitcoins. En par de años más, 4 años más, cuando no sé, haya 1.500 millones de personas que tengan bitcoins y el precio ya no suba tanto y la gente ya va a querer empezar a gastar su inversión porque la tiene hace 3 años y ya rentaste todo lo que te parece o una cantidad que te parece razonable, la gente va a querer empezar a gastarla. Y ahí los comercios van a empezar a aceptarlo. Y entonces lo que pasó con PayPal a final del año pasado fue importante. PayPal, a sus 350 millones de clientes, ahora le permite comprar y vender bitcoins de criptomonedas para este año 2021 empezar a permitirle a sus comercios aceptar bitcoin como medio de pago. Entonces, el punto es que estamos viendo la transición, pero era imposible suponer que bitcoin iba a ser dinero antes de que fuera un store of value, un medio de inversión, un medio de ahorro. Así que yo soy optimista, pero siempre hay que hacer esto con cuidado. Nadie debe hipotecar su casa para comprar bitcoins. Es una muy mala idea.
Oye, me encantó esta conversación con Guillermo Torrealba, que es creador y gerente general de Buda, Buda.com, ¿cierto? Para que la gente busque más información, Guillermo. Súper clarificadores, yo creo que en términos muy, muy simples, pero también con una prospección de futuro que me parece interesante. Y además, creo que es bueno para hacer el parangón del cambio de estructura que estamos viviendo a nivel social y en todo ámbito, ¿no? Así que muchas gracias, Guillermo, por esta conversación con Show Me the Impacto.
Gracias a usted.
Excelente conversación, súper aterrizada, Tomás. Ya, ahora aterricemos lo más todavía. ¿Cómo es que invertiste en bitcoins? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuándo empezaste con esto?
Fue el 2017. Estaba a mediados del 2017 y ahí es donde en verdad me dan ganas de pegarme en la cabeza todos los días, porque fue el típico trámite que dejaste para el día siguiente y dejaste para el día siguiente. Yo sabía que tenía que comprar bitcoin y criptomonedas. Uno está en el círculo más tecnológico y derechamente de pelotudo no lo hice a tiempo, y tampoco fui que agarré la burbuja cuando estaba arriba en diciembre del 2017, lo hice un par de meses antes, pero la diferencia habría sido importante a la hora de cómo me estaría yendo.
Ya, pero
el tema es que primero hay que diferenciar algo bien básico, y es que acá tenemos, por decirlo así, las casas cambiarias, como son Buda o otras plataformas en Latinoamérica como OrionX o CryptoMarket, que de alguna manera lo que te permiten, es decir, tengo mi peso o mi moneda local y lo transo en un mercado, como uno transaría en la bolsa, para comprar criptomonedas, ¿bien? Y eso es donde uno utiliza una plataforma como Buda.com. Pero después de eso, Buda.com te dice, ok, usted acaba de comprar tantos bitcoins, que normalmente es una fracción de, o alguna otra moneda, y la pregunta es dónde lo vas a dejar. Y ahí uno tiene que tener una billetera electrónica. Y estas billeteras electrónicas son nuevos conceptos, que esto es justamente lo que sí está sobre blockchain, porque de alguna manera Buda hace solamente la transacción. Y estas billeteras electrónicas tienen un nivel de seguridad realmente impresionante. O sea, si uno de repente se queja de que tu mail te pide el nombre de tu mascota o de repente quiere conectarse con tu teléfono, en las billeteras no existe esto de olvidé mi contraseña y mándemela a mi mail, porque justamente como entienden que tú estás teniendo tu archivo, tu activo financiero ahí, tienen niveles de seguridad muy altos, niveles de seguridad tales como, por ejemplo, uno tiene que tener una clave que son 12 palabras.
¿Ya?
Que no te dejan de que sean menos de 12 palabras.
¿Cuál esas
12
palabras?
No, y te dicen literalmente, anótelas en un papel y guárdelas en un cajón bien guardadas, porque esto es lo único, este es su único respaldo de que usted es el dueño de esta cuenta. Y si usted no viene a buscarlas con esto después, nadie más va a poder tocar esta fracción de Bitcoin o de Ether o de Litecoin o de cualquiera sea la moneda que se compró o de la que uno es dueño. Y bueno, en esa época, en el 2017, me compré un portafolio diversificado. Como bien decía Guillermo, invertí la plata que podía perder, es decir, uno entiende que acá uno está especulando. Diferentes monedas plantean diferentes proyectos de negocio o plantean diferentes usos. Entonces, tal como el Bitcoin es la más genérica, como bien decías tú, es como el oro y que por lo tanto el día de mañana podrá servir para transarse, pero en el fondo es como un commodity. Otras como Ethereum tienen la gracia de que plantean un negocio relacionado con contrato inteligente. Entonces el negocio que plantea Ethereum, que es la plataforma, dice: yo voy a tener una plataforma para tener contrato inteligente y voy a cobrar una comisión donde la moneda va a ser Ether. Entonces de esa manera es como articula un negocio en torno a eso. Y así hay varias otras monedas que cada una tiene una aplicación en particular y dice: esto va a servir para transar en este mercado. Entonces empieza a transformarse en una especie como de especialización de modelos por industrias o por casos de uso. Y nada, ahí en algunas monedas me fue bien, en otras me fue muy mal.
¿Qué es que te haya ido bien? ¿Cuánto ganáis en términos de porcentaje de...?
No, cuando compré Ether se me multiplicó por un par de veces.
Ah, ya.
O sea, me fue bien. Pero bien. También en otro par de monedas directamente desaparecieron. Otras monedas cayó su valor un 90%.
Ah, ya.
De hecho, hay una que justo estaba haciendo noticias hace un par de días o esta semana, que es XPR, que era una moneda que justamente se suponía que fue diseñada para generar transacciones entre bancos, especialmente en Estados Unidos. Y lo interesante es que justamente habían invertido en ella varios actores institucionales hace un par de años atrás, muy tempranamente. Entonces, de alguna manera, daba bastante seguridad. Sin embargo, la semana pasada dejó de transarse en Estados Unidos, tuvo una serie de problemas regulatorios. Ahí no entiendo exactamente bien qué pasó, pero algo que se veía como un proyecto muy lindo con cierto respaldo hace un par de años, hoy día esa moneda vale un 10% de lo que la compré. Entendiendo que en un minuto estuvo como 10 veces más arriba y no la vendí.
¡Oh, qué mala suerte! Bueno, pero es un buen ejemplo de que efectivamente uno puede empezar a pensar en diversificar inversión, en quizás ir probando un poquito con nuevas lógicas, ¿no es cierto?, como lo conversábamos con Guillermo, y que al final esto también ha dejado en jaque a los estados, a las autoridades, y permite cierta democratización, podemos decir, de la inversión.
Sí, es que yo creo que es un refugio, es una alternativa de, por ejemplo, hablemos de los países latinoamericanos, como Venezuela o el caso de Argentina, que tienen una inflación brutal. Tal como todo argentino hoy día se refugia en el dólar y cada vez que puede compra dólares, me imagino que mañana o ya desde hace un par de años han empezado a comprar bitcoins porque se dan cuenta que pueden transarlos de manera más fácil y es un seguro, es un refugio más asequible, porque muchas veces la escasez de dólares o el acceso físico al dólar, ¿cierto?, no te lo permite.
Oye, ¿vamos a nuestra sección Algo Huele Mal?
Exacto, y esta la anunciamos con la voz lúgubre de Algo Huele Mal.
En nuestra sección de hoy vamos a hablar de la esclavitud moderna, porque aunque ustedes no lo crean, todavía hay esclavitud en distintas partes del mundo. China probablemente ha sido el país mayormente sindicado con este tipo de situaciones, y obviamente hay que comentarlas porque hoy día hay movimientos muy importantes que tienen que ver con legislación, con nuevas maneras también de plantearse los negocios y pensar en quiénes son tus proveedores, quiénes fabrican, dónde se fabrican y cómo se fabrican ciertas materias primas, ¿no?, para generar productos que son de alta demanda y de alto consumo.
Exactamente, de hecho en la última semana ha sido noticia como Apple al parecer sabía que desde hace más de 3 años algunos de sus proveedores tenían menores trabajando en su fábrica, y entendiendo que Apple, más allá de su gran perfil público como una de las principales compañías del mundo, Apple también predica bastante con respecto a tener los más altos estándares en todos y en parte de sus temas en su cadena de valor y en su cadena de producción. Entonces, aparecieron varios ex ejecutivos de Apple filtrando algunos de estos temas. Fue algo que reportó primero el Washington Post, después el Business Insider. Aparecieron una seguidilla de medios mostrando cómo Apple siempre ha tenido este como doble discurso y siempre ha tenido estos problemas donde encuentra un muy buen proveedor y que en la medida que intenta diversificarlo empieza a tener problemas, le cuesta encontrar un siguiente proveedor, pero al parecer no actúa tan rápido como si estuviera con un problema realmente de mercado.
Oye, además, bueno, hay que decir que Apple ha estado acusado y ha habido varios fallos a favor, incluso acá en nuestro país, respecto a la denominada obsolescencia programada, que podemos hablar de eso en otro capítulo.
Sí, es un temazo, pero no nos desviemos porque si no nos vamos a ir por las ramas. Pero sí, el problema al final creo yo es que, a ver, entendemos que este es un problema complejo. Muchas veces, en muchos casos, la cadena de valor cuesta mucho realmente trazarla. Entonces ahí aparece esta nueva palabra compleja de trazabilidad, para la cual funciona mucho también, o una de sus aplicaciones es el blockchain, y eso lo podríamos hablar en otro caso, pero tiene que ver con cómo yo soy capaz de entender que este producto efectivamente viene de donde me dicen que viene. Porque entendiendo cuando hay intermediarios, o hay traders, o hay una cadena un poquito más compleja, uno entiende que ciertos productos, ya sea el cobre que tienen mis chips, o quién realmente hizo la tela para mis blue jeans, cuesta realmente auditar si es que no hubo nadie explotado en el camino. En el caso de Apple es un poquito más directo, porque son proveedores directos y no tienen 40.000 fábricas alrededor del mundo, ni tampoco es que estén comprando algodón. Están haciendo iPhones, ¿cierto? Entonces por eso es que se le aplica una sanción moral por el momento, pero también entendiendo de que este ha sido un tema bien debatido en Estados Unidos. Es decir, a principios del año pasado se salió una ley en el gobierno, en Estados Unidos, que justamente sancionaba y endurecía las políticas con respecto a quienes usaran fábricas en la provincia de Xinjiang, en China, que para quienes no saben, es la provincia que está más al centro y al este de China, como en el centro de Asia. Y justamente en esa provincia hay muchas minorías étnicas, especialmente musulmanes, que son en buena medida desplazados, explotados, y muchas veces caen en campos de concentración chinos, que lo que quieren es ordenar el naipe y no quieren a nadie medio sublevado. Y bueno, dentro de los chinos también hay diferentes etnias, diferentes razas, y unas prevalecen sobre la otra.
Así es. De hecho, a diferencia de lo que uno podría esperar de estas marcas de que debieran generar más transparencia respecto a sus proveedores, etcétera, hoy día son las mismas agrupaciones como el Colectivo de Ética sobre la Etiqueta, etcétera, o la Coalición para Terminar con el Trabajo Forzado, precisamente de los denominados yugures, que son personas que son musulmanas, ¿no es cierto?, etnias minoritarias que habitan China y que son obligadas a trabajar en campos de trabajo, o sea, verdaderos campos de concentración, los separan de sus hijos, no les permiten, por ejemplo, profesar su fe, incluso los hijos los reeducan bajo las normas de trabajo de, me imagino, amparadas por el gobierno chino, o sea, es esclavitud moderna, es un mecanismo que funciona con fabricantes y relacionado a grandes industrias internacionales, fabricantes de calzado deportivo, vestuario, aparatos tecnológicos, y que vendrían a ser cómplices de este mecanismo.
No, esto es realmente brutal. A mí la verdad es que me parte el corazón cuando uno empieza a contar esta historia. Hace un par de años atrás investigué bastante más y me metí mucho en el tema de comercio, tráfico sexual, y es realmente horrendo. O sea, uno realmente no puede entender cómo eso sigue existiendo en este mundo moderno y cómo realmente no es la primera y única prioridad de la mayoría de los estados. Pero de nuevo, también sin entrar en ese tema que nos va a dejar sin dormir, es que uno tiene que entender también cómo consumidor tiene que serse responsable, y por lo tanto, si bien cuesta muchas veces auditar, hay que saber escuchar las noticias, hay que investigar, hay que informarse, porque también curiosamente todo este tema del comercio justo, y uno lo ve, por ejemplo, en el caso más latinoamericano, cómo ha habido un gran movimiento en torno al café y al chocolate, y uno ve hoy día como empresas como Starbucks se preocupan de tener una cadena de suministro justa. Ha sido interesante de que el
comercio...
¿Cómo?
Juan Valdés, yo te diría que hace cosas que son bastante más avanzadas en términos de comercio justo.
Claro, y ellos están muy ligados con la Asociación de Cafeteros de Colombia. Pero el punto tiene que ver que es curioso cómo el calentamiento global se toma mucho más la agenda. Es decir, hoy día la gente es más consciente de comprar productos que tienen una menor huella de carbono o una menor huella de agua, pero somos más malos para mirar la etiqueta y decir, oye, esto está explotando a alguna persona en el camino. De hecho, yendo a un caso más local, digo, de Chile, no sé si te acordás, hace 10 años atrás, cuando fue todo este caso del Frafra, este empresario que incluso fue candidato a presidente y que justamente fue sancionado porque tenía una serie de personas trabajando en condiciones infrahumanas, metido en un subterráneo. Eran personas que al parecer había traído ilegalmente desde Paraguay. O sea, unas cuestiones que uno realmente no puede entender cómo suceden en el mundo de hoy.
Bueno, vamos a hacerlo las recomendaciones. Un reportaje de la BBC que es muy interesante, donde un periodista pasó 18 días trabajando precisamente en las condiciones en las que tiene trabajando o tendría trabajando a sus proveedores en China, Apple. Pero también es interesante ver que se han ido generando en los foros internacionales del trabajo, por ejemplo, algunas instancias donde se le pregunta directamente a fabricantes, por ejemplo, no sé, Burberry, Dolce & Gabbana, que son de marcas de lujo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la forma de trabajo de sus empleados y qué pasa con el trato inhumano? Algunas otras violaciones, incluso hasta los derechos humanos, no solamente de marcas deportivas como Nike y Adidas, ahora también entran a este mapeo, ojo, marcas que están relacionadas a Walmart, a IKEA, incluso también en Amazon se ha hecho una lista negra de marcas que están relacionadas de alguna u otra manera a explotación humana. Así que es interesante que ustedes puedan ir viendo. Nosotros les vamos compartiendo, por supuesto, algunas recomendaciones al final de nuestro podcast, que ya estamos llegando al final, para que ustedes puedan informarse y tener una acción de consumo más consciente y responsable.
Sí. De todas maneras, también les vamos a dejar un artículo de un centro de estudio australiano que tiene mucho detalle al respecto. Pero bueno, como decía Elena, creo que es un tema muy importante de poner arriba de la mesa, es algo de lo que tenemos que ser conscientes. Fue un tema que sin duda se ha avanzado mucho en las últimas 3 décadas, sobre todo desde principios de los 90, cuando fue el caso de Nike, que justamente, de hecho, no le costó salir. Nike le costó entender de que esto era un tema que a la opinión pública le importaba muchísimo. Pero hoy día estamos mejor, pero todavía queda mucho por avanzar y está bueno que seamos todos conscientes y seamos buenos consumidores.
Recuerden que estamos regalando Public Link, compartiendo nuestro podcast, este capítulo número 4, en las redes sociales donde estamos presentes. Compártanlo también a través del WhatsApp. Llamen a todos quienes se pueden interesar precisamente de entender mejor cuál es el rol que tienen las empresas en sociedad y la responsabilidad de estas y de nosotros también. Y eso, pues, nos despedimos hasta la próxima semana. ¿Te parece, Tomás?
Un gusto, como siempre, Elena. Un agrado terminar un poco más arriba después de hablar temas tal vez tan serios pero tan necesarios. Y como siempre, un gusto poder tener esta conversación también con todos ustedes. Por lo mismo, por favor, síganos dando feedback, háganos comentarios, digan qué les gusta, qué no, qué temas les gustaría tratar. Y nos escuchamos la próxima semana.
Show me the impact. Que estén bien. Chao.
Eso fue todo, amigos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Show Me the Impacto para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos.